17 minutos. Acostumbramos a decir que el cambio climático está asociado a un aumento sostenido de la temperatura y a cambios en las estaciones del año. Y es así, todas las teorías indicaron durante mucho tiempo que la temperatura mundial estaba modificándose, generando incluso proyecciones bastante catastróficas en un minuto. Sin embargo, recientes estudios acusan que el clima mundial no ha seguido el patrón esperado de incremento de temperatura superficial y se ha producido un estancamiento. Expertos aseguran que el calentamiento global se habría detenido a fines del siglo pasado. Estamos ya con Hugo Romero, que es geógrafo de la Universidad de Chile y académico de Historia y Geografía de la misma universidad, para hablar de calentamiento global, también sobre el fenómeno de las islas del calor, que ya vamos a estar definiendo. Hugo, ¿cómo está? Muy buenos días. Bueno, gracias por acompañarnos. Días.
Muchas gracias por la invitación.
Hugo, a ver, lo primero, ¿qué es esto de que se detuvo el calentamiento global? Pareciera ser que va en contra de lo que normalmente uno está acostumbrado ya a escuchar en estos tiempos, ¿no?
A mí me parece que a fines de la década de los 90, había muchas evidencias que estábamos en presencia de un fenómeno de calentamiento sostenido. Hubo fenómenos como la onda de calor que afectó a Europa, que fue muy, muy letal en sus resultados, pero que también convenció sin duda a la sociedad, ¿no?, que junto a otras evidencias como el derretimiento de las nieves, el retroceso de los polos y muchas otras situaciones, indicaban de que aparentemente había una tendencia única que sin duda nos llevaba a un calentamiento, y más aún si esto era causado por la acumulación de gases llamados invernadero, especialmente el dióxido de carbono, que se seguían acumulando en la atmósfera, seguían atrapando calor, y por lo tanto era bastante obvio pensar que esta tendencia iba a continuar agravándose hacia el futuro, y casi todos los modelos que se aplicaron para predecir ese futuro fijaron la atención en el año 2075, por ejemplo, ¿no? Entonces, en realidad, cuando hablábamos de este calentamiento y un cierto umbral de temperatura, se pensaba prácticamente fines del siglo XXI, ¿no? Pero claro, el clima no es solo una tendencia, y es el tema que probablemente nos ha costado comprender. El clima es una superposición de cosas que están ocurriendo. Por ejemplo, en el mismo caso chileno, ¿no? Hoy día sería medio difícil hablar de calentamiento global, ¿no es cierto? Si en Santiago estamos con temperaturas negativas, en la mayor parte del país estamos con temperaturas bajo cero. Claro. Entonces sería un poco irónico decir, mire, estamos en presencia de calentamiento global. Claro, porque en estos momentos estamos recibiendo directamente la influencia de la masa de aire antártica, ¿no? Empujadas por el fenómeno de la Niña, que nuevamente se ha establecido frente a nuestras costas. Entonces las tendencias son todas de enfriamiento, ¿no? Y por supuesto que eso ya ocurrió los dos años anteriores, en que la sequía también estuvo acompañada de agua fría, y por lo tanto hemos más bien percibido durante los últimos años un enfriamiento, ¿no?, en general. Y también estas ondas frías han afectado tremendamente a América Latina, causando cientos de muertos. Entonces, en realidad, América Latina, si tuviese un balance que hacer hoy día, diría es el frío el que la ha afectado mayormente durante los últimos años.
O sea, enfriamiento global,
podríamos hablar. Un enfriamiento global. Entonces, es curioso porque cuando uno ve las revistas Times, por ejemplo, de la década de los 70, anunciaban el inicio de una nueva era glacial. Y anunciaban, por lo tanto, que las temperaturas iban a ser congelantes en todo el mundo, ¿no? Y de improviso surge una interpretación científica, teórica, completamente contraria, ¿no? Y empieza a hablar, como decíamos, de esta tendencia al calentamiento. Pero la verdad es que el clima está hecho de tantas cosas que desconocemos, de tantas posibilidades, tan pocas posibilidades de predecir el futuro, tantos factores que intervienen, tanto a nivel global, como regional, como local, que en la práctica es más lógico y más honesto aceptar que estamos en presencia de un fenómeno complejo, un fenómeno de cambio permanente, y que sin duda, si sigue las tendencias y si sigue la manera que se han comportado siempre, debiéramos esperar secuencia de años lluviosos y años secos, de años fríos y de años cálidos, en una rutina bastante más parecida a la que ha acompañado a la humanidad durante todo su desenvolvimiento.
Estamos con el profesor Hugo Romero, geógrafo de la Universidad de Chile y académico de Historia y Geografía de esa misma universidad. Profesor, pero sin embargo hay fenómenos, como usted decía, el derretimiento de los hielos que han continuado, la desertificación, años secos que en Chile han sido dramáticos en la última década prácticamente. Entonces, al hablar de una detención de este proceso de calentamiento global, ¿cómo se aplicaría a esos fenómenos que han seguido pasando?
Bueno, es que justamente algunos de estos hechos que tú mencionas tienen que ver más o menos con algún factor preponderante o con un forzante mayor. Por supuesto, el derretimiento de las nieves, que era un fenómeno que acompaña prácticamente a todo el planeta, ¿no?, y que también nos afecta duramente a nosotros y compromete mucho nuestro futuro hídrico, evidentemente está relacionado, sin duda, ¿no es cierto?, con esta elevación de temperatura global que estamos observando. Pero, por ejemplo, si ese mismo fenómeno de elevación de temperatura sobre las montañas, lo llamamos la ciudad, y encontramos que en la ciudad tenemos una elevación de temperatura mucho más alta que aquello, es evidente que en la ciudad empiezan a operar las islas de calor. O sea, entra otro fenómeno.
¿Y qué es eso de las islas de calor?
Una isla de calor es una elevación de temperatura que ocurre en el interior de la ciudad, como consecuencia principalmente que las construcciones, los pavimentos, las calles asfaltadas absorben energía solar en el momento de la radiación directa, la almacenan y la emiten durante la tarde y la noche una vez que el sol se ha puesto. Entonces eso hace que las áreas de mayor densidad habitacional, los centros históricos de las ciudades, las áreas residenciales en las cuales no hay suficiente vegetación, por ejemplo, devuelvan ese calor y por lo tanto registren más temperatura. Entonces, ¿qué sucede? Que por ejemplo, si uno va a la zona, si uno sigue por satélite, el caso Santiago, entonces, donde estaba la viña Cousiño Macul, por ejemplo, esa era una isla fría para la ciudad, ¿no? En la medida que se fue urbanizando, fue elevando su temperatura, porque sustituyó a la vegetación, que es una eficaz reguladora térmica, por construcciones que fueron, por supuesto, almacenando y emitiendo ese calor. Entonces, rápidamente vimos que esa isla fría se transformaba en un punto de calor, ¿no? Y en ese momento ya la temperatura en esa zona de la ciudad, que hasta ese momento había sido menor que el resto, pasó a ser mayor. Ahora, ¿no? Y pasó a ser mayor en 3-4 grados.
Profesor, ¿toda ciudad es una isla de calor por definición o hay ciudades que han podido revertirlo?
Todas las ciudades, si no adoptan medidas, se transforman en una isla de calor. Ahora, lo que sí hace las diferencias es que en muchas ciudades hay políticas destinadas a evitarla, y la principal manera de evitarla es mediante las áreas verdes. O sea, la vegetación dentro de la ciudad, nuestros patios, nuestros antejardines, por supuesto las plazas y parques, absorben el calor. La vegetación utiliza el calor para poder hacer lo que llamamos la evapotranspiración, ¿no? Que es un fenómeno por el cual le transfiere calor y humedad a la atmósfera. Entonces, lógicamente, consume el calor y, por lo tanto, actúa como un verdadero termostato dentro de la ciudad. Las áreas que no tienen vegetación urbana suficiente, y en el caso de Santiago debiéramos decir que una amplia superficie urbana no tiene esas condiciones. Tenemos comunas de Santiago, como la comuna del Bosque, irónicamente, que tiene poquísima vegetación, ¿no? O prácticamente nada. Entonces, lógicamente, en esa zona se produce más calor, y si bien en casi todas las ciudades llamamos isla de calor, porque en general se observa un patrón bien definido. El centro histórico muy caliente, pero a medida que uno se va alejando hacia la periferia, va disminuyendo la temperatura y por el contrario se va moderando, hasta llegar a la temperatura mínima que se encuentra en las áreas rurales. Isla de calor en realidad es la diferencia de temperatura entre el máximo que se registra en la ciudad y el mínimo que se registra en la periferia rural. En general, podríamos decir que esas diferencias son de 3 a 4 grados a nivel global, ¿no? Entonces, sin embargo, en el caso de la ciudad de los países subdesarrollados, como nuestro propio Santiago, muchas veces no sucede esa tendencia porque la temperatura tiende a aumentar nuevamente como consecuencia de la construcción de un mall. Un mall, por ejemplo, es un gran absorbedor y emisor de calor, ¿no? O una población, un conjunto residencial que no tiene áreas verdes, ni jardines, ni plaza. Entonces, lógicamente, también se transforma en una isla de calor. Por lo tanto, en las ciudades como las nuestras, más bien hablamos de archipiélago de calor.
¿Cuáles son los riesgos, profesor Hugo Romero? Estamos con el geógrafo de la Universidad de Chile, Hugo Romero. ¿Cuáles son los riesgos de esta isla de calor que en el largo plazo? ¿Qué probabilidades?
Hay riesgos directos y hay riesgos indirectos, ¿no? Los directos tienen que ver, por ejemplo, con los efectos sobre la salud, ¿no? Desde luego, cuando hablamos de la onda de calor que afectó a Europa, estamos hablando de decenas de miles de muertos, ¿no? Y estamos hablando principalmente de las personas más vulnerables, o sea, los ancianos y los niños, que fueron severamente afectados en Francia, en Alemania, en gran parte de Europa Central. Por lo tanto, si usted hoy día le toca una onda, o una canicule, como lo llaman los franceses, ¿no? Efectivamente, la preparación de la población es tanto como para un huracán. O sea, se adoptan todas las medidas hospitalarias, se prohíbe que la gente salga de las casas, se prohíbe que abran las ventanas, se les obliga a abastecerse considerablemente de agua. Entonces, hay toda una preparación para enfrentar este tipo de cuestiones. O sea, ahí estamos en una respuesta ante una verdadera emergencia térmica que se va a producir. En otros casos, sin embargo, los efectos son más indirectos, tiene que ver con el estrés térmico. A nadie le gusta circular en una ciudad o viene una ciudad teniendo que enfrentar el calor. Las calles céntricas siempre son verdaderos hornos para estos propósitos y hay un estrés que de alguna manera se transforma en un disco de confort térmico. Pero también hay resultados indirectos, como puede ser que una zona que se transforma en una isla de calor atrae la contaminación atmosférica. Y por lo tanto, sitios como los que hablábamos recién en la Florida, que no tenían anteriormente contaminación atmosférica, hoy día traen las masas de aire contaminadas, debido a que justamente al tener más calor, la presión es menor y las masas de aire se desplazan hacia ese lugar. Son atraídas a esos lugares. Entonces tenemos ya un efecto indirecto, que es un cambio en los patrones de distribución de la contaminación, y de luego podemos tener efectos sobre el ecosistema y sobre otras condiciones que conforman nuestra hábitat cotidiano.
Estamos hablando con Hugo Romero, geógrafo de la Universidad de Chile, académico de Historia y Geografía de esta universidad. Hugo, tenemos muchas preguntas más que hacerle. ¿Cuánto hay de política, cuánto hay de ciencia detrás del calentamiento global? ¿Cuánto de lo actual que estamos viviendo es natural? ¿Cuánto es provocado por la acción del ser humano? La última glaciación además ocurrió hace 14.000 años aproximadamente. ¿En qué fase estamos de todo eso? Pero vamos a ir a una pausa, ya regresamos.
En breve regresa Mañana Será Otro Día. el programa directriz de Radio Concierto, la voz de los 80.
Estamos aquí en el estudio con Hugo Romero, geógrafo de la Universidad de Chile, académico de Historia y Geografía de esta universidad. Estamos hablando de el calentamiento global. Hay un planteamiento que señala que se habría congelado, entre comillas, por supuesto, el calentamiento global durante el siglo XXI. Hugo preguntaba antes de irnos a la pausa, ¿cuánto de lo que está pasando es natural y cuánto es efectivamente provocado por la acción del ser humano? Usted nos contaba sobre este tema de las islas de calor, es decir, tanta construcción sin pulmones verdes va generando, ¿no es cierto?, una acumulación de calor y eso impide, por supuesto, una serie de otros fenómenos que podrían ser las lluvias y más. Le preguntaba también respecto de la última glaciación que ocurrió hace 14.000 años aproximadamente y también preguntarle en qué fase estamos. Entonces, ¿cuánto es natural de lo que estamos viviendo y cuánto tiene que ver con la acción del ser humano?
Es una de las preguntas más difíciles de contestar, ¿no? Porque tal cual comentábamos en la primera parte, partimos de un supuesto de que efectivamente la acumulación de gases invernaderos, uh-huh, especialmente dióxido de carbono, pero también metano, el propio vapor de agua, influían en la acumulación de calor. Pero después hemos comenzado a ver que hay otros factores tan importantes como aquel, y lo que no conocemos bien es la ponderación o la dirección en que actúa cada uno de ellos y las complejas combinaciones que se producen sobre cada paisaje terrestre, por ejemplo. Entonces, es difícil poder llegar a determinar efectivamente más allá de las apreciaciones generales. Por supuesto, desde esa última glaciación que tú mencionabas, que en el caso chileno significó, por ejemplo, por decir algo que la gente reconoce, la construcción del Salto del Soldado en el Valle de Aconcagua. O sea, ese precipicio, uh-huh, ¿no es cierto?, al cual se le atribuye esta leyenda de que habría un soldado que habría cruzado al otro lado del río, ese precipicio marca el alcance máximo de los hielos. O sea, hasta allí todo el paisaje estaba cubierto por hielo. Y eso está un poquito más arriba de los Andes, ¿no? Por supuesto, todos los lagos del sur del país son producidos por hielo, o sea, son masas de hielo que se acumularon allí cuando el país estaba, lo que hoy día es Chile, estaba completamente o casi completamente cubierto de hielo. Por lo tanto, en esos momentos, ¿no es cierto?, seguramente era fácil pensar que iba a continuar congelándose nuestro territorio, y con todas las manifestaciones y efectos que eso tiene sobre la vegetación, sobre la formación de suelo, sobre la conformación de los paisajes. Sin embargo, ocurrió el ingreso de una época interglacial, ¿no es cierto? Ahora, esta secuencia entre glaciación e interglaciación, que ha caracterizado la historia de la humanidad, o sea, durante el cuaternario, durante el último millón de años, ha habido grandes procesos, a lo menos 4 o 5 grandes procesos de glaciación y de glaciación que han acompañado al planeta, con todas las transformaciones que eso pueda tener. Como la historia del planeta son 3.300 millones de años.
Millones,
¿no? Entonces podríamos decir que deben ser varios millones de procesos de glaciación.
Pero no vamos para allá, ¿no? ¿No vamos a un nuevo proceso de glaciación?
Es perfectamente posible, ¿no? Es perfectamente posible, a pesar que todavía las evidencias podrían ser débiles, ¿no? Respecto o comparándolas con lo que hablaban de un calentamiento. Pero no es algo que se pueda descartar, porque desde luego estos son procesos naturales, ¿no? Aquí estamos hablando netamente de procesos naturales. En el caso del calentamiento global estábamos hablando de un proceso esencialmente antropogénico, ¿no?
Del ser humano.
Son dos cosas diferentes. Ahora, ¿cómo se superponen los procesos, exacto, naturales con los procesos sociales o con los procesos originados por el hombre? Ahí tenemos dificultades para poder discriminarlos convenientemente. Necesitamos mucha más investigación, sin duda. Hay que decir que casi todo lo que se ha avanzado en calentamiento global tiene que ver con la aplicación de sofisticados cientos de modelos matemáticos. Pero, por ejemplo, en el caso chileno, por decir un ejemplo, si uno recorre desde el Salar de Atacama, o sea, al interior de Antofagasta, hasta la mina de El Salvador, o sea, al interior de Diego de Almagro, al norte de Copiapó, no hay ninguna estación meteorológica, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos de aquello, no? Cuando uno empieza a recoger, por ejemplo, información de lo que está sucediendo, supongamos, en el Salar de Coposa, donde está instalada una mina que afortunadamente tiene allí sus estaciones de medición, y ocurre que en el mismo salar, en el centro salar se registran, por ejemplo, en un día frío, en una mañana fría, 5 grados bajo cero, y en el borde salar se registran 2 grados sobre cero, o sea, 7 grados de diferencia entre un lado y otro. O sea, en la medida que tenemos más información, y hoy día los satélites son tremendamente interesantes para estos propósitos, vamos descubriendo que lo que nosotros considerábamos el clima y que considerábamos el efecto unilateral, estamos dándonos cuenta que es mucho más complejo. Entonces, esa complejidad nos abre muchas preguntas y también nos obliga a hacer, como yo decía al comienzo, y creo que en eso hay una concordancia entre los especialistas, de que no es conveniente hacer predicciones que aparentemente son transmitidas a la sociedad con tanta certeza, que llevan a adoptar medidas que muchas veces son duras para los países y que probablemente son erróneas. Entonces también la ciencia no puede estar, no se puede distinguir o no se puede separar de las acciones políticas que se emprenden.
Estamos con el profesor Hugo Romero, geógrafo de la Universidad de Chile y académico de Historia y Geografía de la misma universidad. Profesor, ¿qué pasa con las lluvias? Lo anticipábamos en el sentido de que Santiago, la zona central e incluso la zona norte de Chile, ha sufrido varios años de sequía. Este año las proyecciones no son mucho más optimistas. ¿Este proceso cómo podría desarrollarse? ¿Qué elementos tenemos para poder anticipar situaciones de lluvia en el centro norte del país?
Bueno, en el centro del país y en el sur del país, las lluvias son causadas por la llegada de masas de aire polar, ¿no? Esto es algo muy, muy característico, por eso que nosotros después que llueve tenemos usualmente unas ondas de frío que nos hacen temblar a todos, ¿no? Lo curioso este año es que estamos teniendo esta onda de frío sin que efectivamente hayamos tenido una lluvia, ¿no? Lo que demuestra que también se pueden desarrollar en medio de las más importantes sequías. Pero las lluvias nuestras son producidas por masas de aire que vienen desde la Antártica y chocan con masas de aire tropical que vienen, curiosamente, en su gran mayoría de la Amazonía o del Océano Tropical. Entonces tienen que estar dadas estas dos condiciones activas, ¿no? En este momento lo que estamos teniendo es esencialmente el predominio de masas de aire fría y de una corriente fría muy importante frente a la costa del Pacífico, que impide la formación de nubes y que impide el paso o el encuentro de masas polares de diferente naturaleza y por lo tanto la producción de las lluvias como las conocemos principalmente en esta parte del país. Ahora, eso es muy preocupante y se ha venido advirtiendo también como una de las características asociadas al cambio climático. O sea, efectivamente en todo Chile hay prácticamente registro de un decrecimiento gradual de las precipitaciones que por supuesto se puede ver interrumpido porque las lluvias son cada vez más concentradas, son más rápida, ¿no? Y por lo tanto también producen inundaciones en forma también más frecuente.
Hugo, pero usted decía también en la pausa que lo dramático es que nosotros no aprovechamos el agua, se nos va.
Absolutamente.
Es decir, de toda esta agua que cae, claro. Y que acá, usted dijo que había llovido importantemente en el desierto.
En el desierto.
¿Cuándo? El año pasado, dice.
Durante los últimos años.
Ya, y ¿no? Que esa agua se pierde.
Incluso durante ahora este invierno hemos tenido nieve en el desierto, ¿no? Hemos tenido nieve en Calama y en sus alrededores. Entonces, tenemos en los últimos inviernos bolivianos, como llamamos nosotros los inviernos altiplánicos de verano, tuvimos 40 días de lluvia en gran parte del altiplano, en medio del desierto, en el borde del desierto. Entonces, lógicamente, nosotros podríamos y debiéramos aprovechar el agua cuando tenemos las lluvias abundantes. Y lo que está sucediendo es que el agua se está yendo hacia el mar y no la estamos almacenando para enfrentar estos periodos de sequía que cada vez son más prolongados y frecuentes. Entonces, ahí tenemos una gran responsabilidad social y política de efectivamente preparar nuestros paisajes, nuestros territorios, nuestra sociedad para una condición climática cada vez más incierta, más compleja y más difícil de predecir.
Perfecto, le queremos agradecer al profesor Hugo Romero, geógrafo de la Universidad de Chile, académico de Historia y Geografía de esa misma universidad, por conversar con nosotros de calentamiento global, las islas de calor y todos los fenómenos que pudimos analizar esta mañana. Muchas gracias, profesor.
Muchas gracias,
Hugo.
Gracias.